Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días Metrópoli. Ya son las 6:05 y llegamos al fin de semana. Es viernes 19 de mayo del año 2023. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza. Ya ahí está levantando Guillermo la mano. Qué bonito, ¿eh?
Ya, saludando.
Te saludan desde edición. Guillermo Cortés y Luis Ángel Carranza, responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en La Hora con el sello Notisistema. Diego Reyes en los controles técnicos, que tengas excelente fin de semana también, Diego. Lourdes Torres atendiendo las llamadas en las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda Auditorio, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Una jornada vertiginosa la de ayer, con mucha información local, muchos temas de relevancia para la ciudad. Y por supuesto, también ya por la tarde, temas de relevancia nacionales. Lo que ocurre con este asunto legal, en donde se pretende pues resguardar la información, que digamos ese es el nombre jurídico formal, pero la otra es ocultar, reservar, claro, información, ¿no?, del asunto de las obras federales. Y pues la estrategia que se espera tendrá que seguir el mismo INAI u otros entes para tratar de que esos datos sean públicos. Y pues así habría que hacer una reflexión, Griselda, de que la información de gobierno durante décadas fue oculta, cerrada a la población. Ya nos estamos acostumbrando a tener datos generales de lo que hacían las administraciones federal, estatal y municipal, y pues es increíble que hoy se pretenda sesgar ese derecho, ¿no?
Pero fíjate qué perversidad, porque sin el INAI completo no puede funcionar. Si no puede funcionar, no puede impugnar lo que hizo ayer el presidente. La nota importante el día de ayer, pues fue precisamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el decreto que reservaba la información sobre proyectos prioritarios de la Cuarta Transformación, como el Tren Maya, el AIFA y la refinería Dos Bocas. Fue la nota que se llevó la jornada el día de ayer.
Así es.
Estuvo viralizada incluso en redes sociales la discusión, y es más, la exhibición de esta ministra plagiaria, que decía que aun cuando se había tumbado el decreto, continuaba viva la acción con otras dependencias, y le dijeron:
ministra, por favor.
Ministra. Es como cuando uno no va a clases, se pierde las clases y no sabe lo que pasó.
Mejor siéntate.
Eso le sucedió el día de ayer a la ministra. Uh-huh. Es más, las caras del ministro Lainez se convirtieron en sticker.
Sí, y además una precisión, un apunte, Griselda, diría yo. Antes de que empiecen a teclear los mensajes criticando que por qué nos vamos en contra de la 4T, yo le recuerdo que la defensa de la transparencia tiene que ser porque una vez que se crean instituciones como el INAI y empieza a publicarse la información de lo que hace el gobierno, fue como nos enteramos del Toallagate de Vicente Fox.
De tantas, ¿no?, cosas.
A partir de ahí, entonces, esto no es nada nuevo, no se trata de atacar una administración o la otra, sino se trata de preservar el derecho que tienen los ciudadanos a saber en qué se gastan sus recursos, quién administra esas acciones, quién lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace, y que usted se pueda defender. El caso de ayer también del CIAPA es un ejemplo. La información pues tiene que ser pública porque ahí está la ley de transparencia.
Sí.
Por eso entonces la relevancia de que casos como este salgan a la luz, ¿no?
Pero bueno, se toma la decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a las horas inmediatamente el presidente López Obrador publica un nuevo decreto para declarar de interés nacional, es decir, que se reserve la información de nueva cuenta sobre el Tren Maya, el corredor del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional de Palenque, Tulum y Chetumal. Un retroceso, porque no es otra cosa que opacidad. O sea, las autoridades tienen que rendir cuentas e informar en qué se gastan cada peso de la administración pública. Lo que está sucediendo con el presidente es un capricho. Es un retroceso en materia de transparencia. El día de hoy estaremos entrevistando a las 7:15 de la mañana para que nos diga su opinión como especialista, por supuesto, a Salvador Romero, consejero presidente del ITEI, sobre este tema. Bienvenida a su participación. Sé que no estará de acuerdo, pero de alguna manera nuestra posición es diferente. Lo tenemos que decir porque estamos viendo los ataques que se están registrando contra el sistema de transparencia que tantos años de esfuerzo costó.
Y recuerde que hay un dicho muy popular: la información es poder, por eso todos tenemos derecho a estar informados,
a saber.
No lo pueden arrebatar.
Derecho a saber.
Claro.
Esta es una de las notas nacionales más importantes. Bueno, el día de ayer también la ministra Norma Piña reconoció que envió a través de WhatsApp varios mensajes al senador Alejandro Armenta, pero de ninguna manera se trató de una amenaza. Ella lo reconoce, dice, creo que, pues en este caso le ganó la pasión. No son mensajes graves, no son mensajes que la puedan poner en aprietos, pero bueno, uno no esperaría que de manera personal la presidenta de la Corte hiciera eso, ¿no? Y máxime con una persona pues que sabía que la iba a exhibir.
Una falta de tacto, pero que también al calor de la política surgen este tipo de decisiones que son lamentables. Personajes de ese nivel no pueden confrontarse de esa manera. Tienen que buscar los canales institucionales, por eso la nota cobra relevancia a nivel nacional. En más información, permítame usted darle a conocer, la COFEPRIS dio a conocer o reportó que un medicamento, tal vez usted lo conozca o le suene, que se llama Redotex, utilizado para bajar de peso, fue pues prohibido, es catalogado como un producto milagro, pero es un producto de riesgo latente para la salud humana, por lo que se tomó la decisión finalmente de cancelarle el registro. El titular de la COFEPRIS, Alejandro Ernesto Sarvash Pérez, dijo que no se trata solo de emitir un fallo para que lo sepa el laboratorio o los distribuidores, sino que la idea es que la gente que consume se dé cuenta y sepa del contenido de este producto que daña la salud. ¿Qué es lo que contiene el Redotex? Pues según la información que dio a conocer la COFEPRIS, el Redotex, es una norepinefrina que está prohibida en algunos países y organizaciones como la Unión Europea desde el 97 y en Estados Unidos desde el 2011, que contiene otros componentes como diazepam, atropina, aloína y anfetamina. Por esa razón está prohibido y ya no podrá usted encontrarlo en las farmacias. Repito el nombre del fármaco, Redotex, fue cancelado su registro por la COFEPRIS.
El secretario de la Sedena reconoció el día de ayer, Luis Crescencio Sandoval, reconoció la compra de un departamento de 9 millones de pesos, como había revelado esta investigación periodística. Dice que lo adquirió en esta cantidad porque lo compró en obra gris, realmente una ganga. Dice que no en 30 millones de pesos. El reportaje dice en realidad que el valor comercial en estos momentos y tomando en cuenta además como referencia los departamentos en esta zona vale 30 millones de pesos. Habló también de los viajes de lujo de su familia, lo que ha publicado este reportaje, estos reportajes respecto a los recursos que gasta el secretario de la Defensa, aun cuando no vaya a los viajes a Europa, pero sí se dan vida de lujo sus familiares. En información local, usted escuchó el día de ayer la entrevista con el director del CIAPA, donde dice que no retirará la policía estatal de las inmediaciones del Parque San Rafael, donde se construye el colector pluvial. También ayer se salieron a la luz pública el costo de los daños por el joven influencer a la fachada de Palacio de Gobierno durante una exhibición de Pancur, valuado en 100 mil pesos. Eso es lo que costó pues esta exhibición. Pancur es este salto de edificio a edificio, ¿no?
Así es un deporte, digamos, que se lleva a cabo en zonas urbanas, en donde tú puedes estar brincando escalones, mobiliario urbano, de edificio a edificio, de balcón a balcón. Es muy riesgoso, es, digamos, muy atractivo visualmente, pero pues es peligroso para quien lo practica y en este caso, pues para los edificios históricos, ¿no? Lo que ocurre, los daños que se puedan provocar y además costoso cuando ocurre. Y también déjame decirte de ese...
Alcancé a escuchar tu suspiro.
Sí, me quedé sin aire.
Víctor. Es que toma aire, ándale.
Estaba por comentarte que se revela también en la tarde de ayer que los policías del Estado que custodiaban el Palacio de Gobierno pues fueron sujetos de arresto administrativo por haber permitido que un adolescente pues estuviera brincando los balcones del Palacio de Gobierno, ¿no?
Pues bueno,
esa es la información.
Por otra parte, diputados concretarían este viernes un revés a la paridad de género al eliminar el criterio de población. Esto, por supuesto, que dificulta a las mujeres acceder a las candidaturas de las 10 ciudades más pobladas. Así es de que el día de hoy estaremos muy atentos a las sesiones del Congreso del Estado, porque esto sería un retroceso. Ya las mujeres de diferentes partidos que se pronunciaron el día de ayer y acudieron al Congreso del Estado, la propia Mariana Fernández, regidora de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, dijo: nos vamos a tribunales porque no vamos a permitir que se registre este retroceso que promueven los varones, los coordinadores, Chema Martínez, Quirino...
Velázquez
en el Congreso del Estado, y que además es apoyado por algunas mujeres. Es increíble que esto pase, como la coordinadora del Partido Acción Nacional y el resto de los partidos, pero estamos hablando que esta legislatura por primera vez tuvo mayoría de mujeres y por desgracia no se nota.
Lo que quieren es definitivamente que los espacios principales de las capitales de las regiones más importantes pues no sean ocupadas por mujeres. Es el club de Toby que no quiere perder los espacios, y eso es muy lamentable. La verdad es que inclusive en la elección en la que se suponía tendríamos más mujeres en cargos públicos, Griselda, tú viste, se los dejaron algunas presidencias de otros municipios pequeños, pero Zapopan, Guadalajara, por ejemplo, pues siguen apartadas literalmente por ellos, y es lo que quieren.
Claro, ¿sí? Mariana Fernández decía ayer a los micrófonos de Notisistema que a los que les conviene que pase esta iniciativa es a Movimiento Ciudadano, porque no quiere que las mujeres les estorbemos en poblaciones grandes, en sociedades grandes. Seguramente a Guadalajara mandarán al que no sea el candidato a gobernador. Uh-huh. En estos momentos, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano se perfila Pablo Lemus o Clemente Castañeda. Dice Mariana Fernández que uno de los dos sería enviado a Guadalajara. Pues eso dice Mariana Fernández. En Zapopan, alguien que no atente contra la reelección del alcalde actual, Juan José Frangé, y al final Tlajomulco, pues que no tengan que mandar a una mujer. Dice: nosotras les decimos a los coordinadores que no decepcionen, que va a ser un hecho histórico el que ellos quiten estos derechos políticos, porque nos iremos a tribunales y seguramente nos darán la razón. Y le reitero, esta propuesta de reforma es impulsada por los coordinadores de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, de Morena, José María Martínez, y del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía. Cabe recordar que es por primera vez las mujeres son mayoría en la presente legislatura. Así es de que diremos exactamente quién votó a favor de eliminar este criterio de población.
Y en la sesión, pues al pendiente estaremos también de la resolución, ya le estaremos informando en el transcurso del día y los diferentes noticieros Notisistema. En otro de los temas también ya de carácter nacional, luego del rescate de los migrantes que fueron reportados como desaparecidos en la zona de San Luis Potosí, Nuevo León, persiste la búsqueda también de los conductores de las dos de la unidad, así que no ha terminado este operativo, siguen tratando de dar con el paradero de los operadores, que son las únicas personas que no aparecen en este caso lamentabilísimo.
Quédese con nosotros en estas 3 horas de información, participe a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp, y bueno, aquí estaremos leyendo y discutiendo parte de, pues, de esta opinión, porque se trata de eso, de que interactuemos. Comenzamos con la información nacional, listo con su reporte informativo Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el día de ayer, por mayoría, con 8 votos a favor y 3 en contra, la invalidez del decreto por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador, más que decreto, era un acuerdo, por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador había declarado a las obras prioritarias del gobierno federal como de seguridad nacional, esto afectando la transparencia, y el acceso a la información pública. Precisamente fue el INAI el que presentó la acción de inconstitucionalidad, y ante este acuerdo del presidente López Obrador de noviembre del 2021, evidentemente hubo, se esperaba pues que hubiera votos en contra del proyecto, y fueron pues de quienes ya se esperaba, Yasmina Esquivel, la recordarán por el plagio de su tesis, también Loreta Ortiz, que es muy cercana al presidente López Obrador, su marido especialmente, y el ministro expresidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Este último precisamente fundamenta las razones por las cuales, según él, no era favorable o no era lógico que se votara por la invalidez. Vamos a escuchar.
Esta Suprema Corte no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo la mala fe, la incompetencia o la malicia de las autoridades. Así no se ejerce el control constitucional, así no se interpreta la Constitución. Nuestra labor es decidir con sustento en los hechos, no las conjeturas, las pruebas y no las especulaciones. Hoy los hechos y las normas son claros. La ley y nuestra jurisprudencia exigen que toda reserva de información se justifique plenamente a partir de una prueba de daño. Nada en el acuerdo afecta esta obligación.
Sin embargo, dice el ministro Javier Lainez Potisek, esto sería absurdo negar, o era imposible negar que tenía una intención este acuerdo, y entre otras cosas, pues era ocultar la información de los contratos que se hacían sin licitación.
Que el vocal de seguridad nacional no tiene impacto con efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy, muy difícil o muy ingenuo en todo sentido. Yo no sé si fue el objetivo, y en silencio se buscó, pero la consecuencia sí es esa. Nomás faltaba que hubiera dicho, y por lo tanto se reserva y se pueden hacer adjudicaciones directas. ¿Por qué no lo tenía que decir? Ese es el efecto de una declaratoria de seguridad nacional.
Y pues bueno, todavía al final de la discusión, por ahí Yasmín Esquivel, en una lógica sinceramente infantil, trataba de defender la que se declarara la invalidez. Ella hablaba de que los efectos eran para las instancias del gobierno federal, para las diferentes dependencias, y le explicaban que no, que los efectos eran del INAI al Ejecutivo Federal, y el Ejecutivo Federal pues era el que mandataba. Si declaraban la invalidez, era como si nunca hubiera mandatado nada. Así es que, pues bueno, habría que ver las caras precisamente de Lainez Potisek y de la ministra Piña respecto del planteamiento de Yasmín Esquivel. Pero al final de cuentas, repito, se declaró la invalidez. El problema es que el presidente Andrés Manuel López Obrador de inmediato salió a presentar un nuevo decreto, y en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el titular del Ejecutivo presentó, repito, otro decreto mediante el cual pues declaraba como obras de seguridad pública al Tren Maya, a los aeropuertos del sureste y al tren transísmico, o a lo que es todo el corredor transísmico, pues tratando con esto de que de minimizar, o de que ya no hubiera efectos justamente de esta decisión por parte de la Corte. Este decreto incluso se da antes de que la propia Corte definiera, porque lo dejaron pendiente para el lunes, los efectos de esta invalidez, a partir de cuándo y hasta dónde van a ser oficiales. Entonces, pues bueno, el presidente hizo más o menos lo mismo que hizo con el Plan B, cuando no estaban terminando de discutir el Plan A en la Cámara de Diputados, ya estaba presentando el Plan B de reforma electoral. Y pues bueno, para concluir, mencionar, ayer hablábamos del asunto entre la ministra presidenta Norma Piña y el presidente de la Cámara del Senado de la República. Pues bueno, al finalizar la sesión del pleno de la Suprema Corte, Norma Piña emitió un comunicado que circuló a los medios de comunicación, y mediante el cual el propio Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, daba cuenta de que en verdad había sido ella la que le había mandado sus mensajes por WhatsApp. El documento dice: hago esta aclaración por respeto a quienes han mostrado apoyo a mi persona, por respeto a mis padres y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. Y firma Norma Lucía Piña Pérez. Así es que, pues bueno, esto fue tomado por el propio Armenta como una forma de darle elementos, según él, para presentar acción legal en contra de Norma Piña. Así es que dijo que iba a hablar con sus abogados para ver qué acciones podía tomar en contra de pues esta situación tan inverosímil, por llamarlo de alguna forma. Mi reporte, buenos días.
Arturo, gracias, muy buenos días, y gracias por el reporte.
Hasta pronto, Víctor.
Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Y en otra información, el día de ayer, el titular de la Sedena por fin habló de su departamento. Con el argumento de que estaba en obra gris, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, intentó justificar la diferencia de más de 20 millones de pesos entre los 9 millones que dice haber pagado y los 30 que cuesta el departamento como el suyo en el desarrollo Cuatro Puntos de Bosque Real en Huixquilucan, en el Estado de México. El general rompió una semana de silencio sobre la revelación del departamento de lujo que compró a la socia de una empresa proveedora de la Sedena. Casi al inicio de la administración, dice, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese departamento tenía 11 años que había sido construido y por alguna circunstancia las anteriores dueñas de este departamento no habían hecho los acabados, fue lo que justificó el titular de la Sedena. Lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército, fue valuado en 9.800.000 pesos. Por las condiciones en las que estaba, el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones de pesos, aseguró. Del crédito hipotecario otorgado en febrero del 2020 a mayo del 2022, el general ya solo debía 3.874.000 pesos. El titular de la Sedena tiene un sueldo neto de 119.000 pesos mensuales. El pago que hizo de 5.200.000 pesos como parte del crédito de 9 millones que recibió lo finiquitó en 27 meses, eso supondría que pagó 192.000 pesos mensuales, casi el doble de su salario. Si se considera que el valor de 30 millones de pesos con el que ofertan el día de hoy estos departamentos similares al del general, debería reunir su sueldo íntegro durante 20 años para poder pagarlo.
Y en otra información, usted ya escuchó en esta semana la situación que se presenta con las clavadistas mexicanas. La Comisión Nacional del Deporte está bajo la lupa. Nuestro compañero Ricardo Camarena ha preparado un trabajo para saber qué es lo que está pasando en este organismo que coordina el deporte a nivel nacional. ¿Qué le parece si lo escuchamos?
Para bien y para mal. La nota es motivo de orgullo. La nota es también motivo de indignación. Nuria Diosdado y Jonah Jiménez encabezan el equipo de nado sincronizado que conquistó el oro en la Copa del Mundo, en la que convergen las mejores, y entre las mejores, las mexicanas. Mexicanas que lo consiguieron a pesar de la falta de apoyo del gobierno federal, a pesar de la falta de voluntad de la Comisión Nacional del Deporte, encabezada paradójicamente por una exatleta de alto rendimiento que en su momento dio grandes satisfacciones al país, Ana Gabriela Guevara. Hicieron historia, forjaron un nombre en el deporte acuático de México y lo consiguieron con un mérito doble. Su desempeño deportivo y a pesar de que la Comisión Nacional del Deporte decidiera retirar becas y apoyos a quienes practican una disciplina acuática. Tuvieron que buscar patrocinios, tuvieron que buscar alternativas porque el apoyo de la CONADE jamás llegó. Así lo declaraba Nuria Diosdado, integrante de la Selección Mexicana de Natación Artística, en entrevista con Telefórmula.
Desde hace unos meses se nos retiraron los apoyos por parte de la CONADE para asistir a competencias, para poder participar en las series mundiales o los eventos de World Aquatics, que es nuestro organismo rector de los deportes acuáticos, y pues ya habíamos perdido dos series mundiales previas, así que era muy importante para nosotras poder asistir a esta, que era la tercera etapa de la serie mundial.
La respuesta por parte de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, no se hizo esperar. Afirma que está amarrada de manos, que hay conflictos legales y que las y los atletas se financien como puedan, porque eso no está ya en sus manos, afirmaba en entrevista con Ciro Gómez Leiva.
¿Quién seguir vendiendo topper? ¿Quién seguir vendiendo abón? ¿Quién seguir vendiendo trajes de baño, calzón? ¿Por qué? Pues eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal.
El tema, de acuerdo con lo expuesto por la propia CONADE, tiene que ver con desacuerdos, con falta de transparencia y la presunción de malos manejos presupuestales en las federaciones a las que la CONADE entrega recursos. Y para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tema va más allá. Se trata, afirma, de una campaña en su contra y que si no se otorgaron apoyos es porque no los pidieron.
Si no se les dio el apoyo, estuvo mal. Si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros, ¿cómo no? ¿Lo vamos a hacer? Sí, como dije, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestra responsabilidad, pero eso es una cosa. Y lo otro es el sopiloteo. O sea, el utilizar todo para golpearnos.
Lo cierto es que entre 2020 y 2022, la CONADE redujo el número de becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento en un 60%. Dejó fuera de estos apoyos a medallistas olímpicos como Paola Espinosa o Iván García y cambió los criterios para otorgar estos estímulos. Las becas estarían sujetas a los resultados de los atletas y a la comprobación de recursos. Hoy la CONADE, su titular y las federaciones deportivas están de nueva cuenta bajo la lupa. La peor parte la llevan las y los deportistas, que han tenido que encontrar a través de patrocinios y hasta la venta de productos promocionales o personales la forma de financiar sus carreras. Notisistema, Ricardo Camarena.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
AMLO desafía a la Corte con un nuevo decretazo.
Reforma.
Acepta General Depa, pero crecen dudas.
Milenio.
AMLO responde a la Corte con un decreto contra transparencia.
Excelsior.
Banxico. Inflación ya inició su caída.
El Financiero.
Mantendrá Banxico la tasa elevada por un lapso largo.
Estas fueron las portadas de México.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Habana y Moscú mantienen una relación estratégica y sólida y fortalecen cada vez más sus lazos bilaterales, declaró este jueves el viceprimer ministro de Cuba y ministro del Comercio Exterior, Ricardo Cabrizas Ruiz, en su discurso durante la vigésima reunión de la Comisión Intergubernamental celebrada en la capital cubana, en el marco del Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia. De acuerdo con el ministro, los numerosos contactos realizados entre Cuba y Rusia, así como los diversos encuentros de sus delegaciones destinados a acordar la cooperación en diversos ámbitos, son ejemplos de los esfuerzos por profundizar las relaciones económicas bilaterales. Señaló que hoy tanto Cuba como Rusia se enfrentan a serios retos planteados por Occidente y subrayó que La Habana aprecia el apoyo de Moscú en medio de las sanciones estadounidenses contra la isla. Por su parte, el vicepresidente del gobierno de Rusia, Dmitry Chernyshenko, que encabezó la delegación rusa, subrayó que Cuba es un aliado confiable de Moscú en la región de América Latina y el Caribe. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, adelantó este jueves que la institución que dirige prevé convocar los comicios adelantados en el país sudamericano para el próximo 20 de agosto. Se trata de comicios legislativos y presidenciales que se realizarán luego de que el miércoles el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolviera la Asamblea Nacional. Según el artículo 148 de la Constitución de Ecuador, una vez que el mandatario disuelva el Congreso, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo máximo de 7 días para convocar, en una misma fecha, a elecciones legislativas y presidenciales, las cuales deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días a partir del llamado. Atamaint indicó que la primera vuelta de los comicios se podría realizar el 20 de agosto y, en caso de ser necesario, el balotaje estaría previsto para el 15 de octubre. Aunque los países occidentales insisten en que no son parte del conflicto ucraniano y solo ayudan a Kiev a defenderse, en realidad no están interesados en poner fin a las hostilidades y solo demuestran su voluntad de aumentar la escalada, declaró el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, durante una sesión del Consejo de Seguridad. De acuerdo con Nebenzia, está claro que Occidente no está interesado en ninguna solución pacífica, y se refirió a las palabras del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien afirmó que la paz en Ucrania podría alcanzarse fácilmente si cesara la ayuda militar, pero insistió en que el apoyo debía continuar ya que esa paz no serviría a los intereses de Occidente. Nebenzia subrayó que el suministro de armamentos cada vez más potentes, la transferencia de datos a Kiev para determinar objetivos, así como el entrenamiento de soldados ucranianos en territorio de los países de la OTAN, convierten a estos estados no solo en parte del conflicto armado con Rusia, sino también en cómplices de los crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus batallones nacionalistas. El Reino Unido anunció este viernes nuevas sanciones contra el sector mineral ruso, con prohibiciones a la importación de aluminio, diamantes, cobre y níquel para asfixiar la capacidad de Moscú de financiar la guerra en Ucrania. El anuncio se produjo en el marco de la reunión del G7 en Japón. El comercio de diamantes ruso está valorado en 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales y es una importante fuente de impuestos para el Kremlin. Se espera que la cumbre de Hiroshima genere un conjunto de nuevas sanciones contra Rusia, incluidas medidas estadounidenses que pondrán a otros 70 rusos y entidades extranjeras en una lista negra comercial, según un alto responsable de la Casa Blanca, quien destacó que las medidas estadounidenses tienen por objetivo restringir de manera importante el acceso de Rusia a los productos necesarios para sus capacidades de combate.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Acepta general DEPA, pero crecen dudas.
El Informador.
Corte frena decretazo y AMLO responde con otro.
Milenio Jalisco.
AMLO responde a la Corte con un decreto contra transparencia.
Diario NTR Guadalajara.
Solo verifican uno de cada cinco vehículos.
Estas fueron las portadas de Jalisco. En Radio Metrópoli 645.
Bien, vamos a comenzar, si le parece, con la información local. El primer reporte es de nuestro compañero José Luis Escamilla, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Luis, ya te escuchamos.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer hubo una nueva manifestación de familiares de personas desaparecidas allá en la Glorieta de los Niños Héroes. Cerca de aproximadamente 150 personas que se dieron cita en esta glorieta para primero hacer una misa para pedir por sus desaparecidos y después caminar hacia Palacio de Gobierno y exigir a las autoridades respuestas ante este problema que les ha destruido la vida. Ahí en esta manifestación tuve oportunidad de platicar con la señora Gabriela Valdivia. Seguramente ustedes la recuerdan. Hace algunos meses yo platiqué con ella porque el 25 de marzo desapareció su esposo José Luis Guzmán Rodríguez, un mecánico que fue en domicilio de la colonia Ciudad de los Niños para hacer una reparación cuando varias personas armadas se lo llevan por la fuerza. Aparentemente, pues no iban contra él, pero finalmente se lo llevan. El día de ayer que pude platicar con la señora Valdivia, ella me contaba, siguen esperando que la Fiscalía de Jalisco se haga de la información necesaria para poder continuar con las investigaciones. Por ejemplo, ella decía que aún no hay información sobre la sábana de llamadas, por ejemplo, el registro de las llamadas que se han hecho desde el celular de su esposo. No se ha buscado tampoco, por ejemplo, o no se ha obtenido las imágenes de las cámaras del C5. El gobierno del estado, la fiscalía, sigue esperando que el C5 entregue las imágenes de videovigilancia que pudieran aportar información al caso. Escuchamos, si les parece, a la señora Gabriela Valdivia.
Ellos me dicen que lo están solicitando a las dependencias correspondientes, que las cámaras, que el escudo urbano, que mandan correos, que lo volvieron a hacer. Mandaron a las compañías telefónicas, a las dependencias correspondientes y que no han recibido respuesta.
Y bueno, hace ya prácticamente 2 meses de la desaparición de su esposo José Luis Guzmán Rodríguez, solamente se ha logrado que una de las personas que podrían tener información declare en torno al tema. Hay todavía cuando menos 2 o 3 personas que podrían declarar o que deberían declarar en torno a este asunto y no ha ocurrido. Y ayer, bueno, ya la verdad es que se veía desencajada la señora Gabriela. Ella decía que prácticamente se le ha acabado la vida buscando a su esposo durante los últimos 2 meses. Ella se ha acercado a algunos colectivos que, además de darle apoyo moral, le han dado información sobre qué hacer, cómo movilizarse para exigir la aparición con vida de su marido. Escuchamos, si les parece, nuevamente a la señora Gabriela Valdivia.
Cada día es más difícil porque la desesperación se hace, la incertidumbre, desesperación de saber de él, se hace más grande. Mi vida cambió totalmente, yo ya siento que yo al despertar, yo ya comienzo un día pensando qué voy a hacer para localizarlo.
Y bueno, finalmente, pues ellos esperan que con la ayuda de los colectivos se pueda hacer más ruido sobre el paradero de José Luis Guzmán Rodríguez, que para este momento continúa siendo totalmente desconocido. Esta solamente una de las historias de tantas que hay todos los días de personas desaparecidas. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bueno, pues ahí está solo una de las historias que todos los días se viven en este estado, la impotencia de saber que las autoridades no buscan y la impotencia y desesperación de tener a un familiar desaparecido. Cambiamos de línea telefónica, 6:49, nos vamos con Héctor Escamilla. Está a punto de darse un revés muy fuerte a la paridad de género. Nos platica exactamente de qué se trata, porque hablaremos del criterio de población que se refiere a la posibilidad que tenían las mujeres de ocupar al menos las candidaturas de 5 poblaciones o ciudades más pobladas de Jalisco. Adelante, Héctor, escuchamos los detalles. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos, a los radioescuchas también. Y bueno, mencionar lo que está sucediendo en el Congreso. Se presentó una iniciativa que de hecho iba a ser votada ayer por la tarde en la Comisión de Puntos Constitucionales, se postergó esta reunión hasta el día de hoy, donde se establecerían modificaciones al tema electoral, particularmente con lo relacionado a la paridad de género. Diputadas y regidoras de diferentes fuerzas políticas, Hagamos, Futuro, también por ahí de Morena, pues están inconformes por la manera, en que, incluso del PRI también, están inconformes por la manera en que se quiere llevar a cabo este proceso que dicen es un retroceso en el tema de paridad de género. ¿En qué consiste? Son dos aspectos los que están, digamos, o los que se estarían atendiendo en este tema. Uno tiene que ver con, se modifica el listado de diputaciones plurinominales, eso por un lado, pero dos, también se elimina lo que es el principio de población que se había establecido en el pasado proceso electoral. Hace 3 elecciones se había establecido, por ejemplo, que las mujeres, que hubiera candidatas mujeres, luego que la mitad de las candidaturas fueran para mujeres, pero ¿qué hicieron los partidos políticos? Bueno, ellos establecieron que, o repartieron los municipios, digamos, los de menor población, se los dieron a que mujeres pudieran participar por ellos, y los de mayor población, bueno, era para hombres. Y en la pasada elección se hizo una nueva modificación donde se establecía este principio de población, donde de los 10 municipios más poblados, que serían Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Zapotlán el Grande, entre otros, Puerto Vallarta, todos estos municipios, cuando menos los 10 primeros, hubiera 5 candidaturas mujeres, 5 candidaturas para hombres. Pero este principio lo están eliminando para este proceso electoral y por ahí verse esta modificación. Y esto está generando mucha molestia entre políticas, porque acusan pues que es un intento para blindar las candidaturas de varones para los próximos comicios de 2024. El día de ayer hubo una rueda de prensa en el Congreso del Estado, donde pues reitero, varias integrantes de fuerzas políticas se inconformaron. Vamos a escuchar lo que nos dice Mariana Fernández. Ella es de Morena y pues es de las voces más inconformes por esta situación, particularmente por el tema del asunto de la población y la eliminación de este candado que daba posibilidades a mujeres a competir por cargos importantes. Escuchemos.
Para las mujeres si no llegan a los municipios más grandes para gobernar. Hay que ser muy claros. Ellos dicen, no, el IPC tal vez sí puede emitir lineamientos. Si no viene la ley, no vamos a garantizar que los partidos políticos estén postulando mujeres. Como está el dictamen para aprobarse, los municipios más grandes quedan revueltos con muchísimos municipios del interior del estado. Aunque quedaran juntos en un bloque los municipios más grandes, son 5, 6 o 7 municipios grandes, los partidos tendrían hasta 14 o 15 lugares para decir, los municipios grandes mandamos hombres y en los 16 lugares si quieren mandamos mujeres, para que ya se queden los municipios pequeños. Esto más que un tema técnico, sabemos que tiene un origen político, que es para que las mujeres no lleguemos a estorbarles a gobernar en las ciudades grandes. Después hablan de temas de paridad en las gubernaturas. ¿Cómo va a haber un tema de paridad en las gubernaturas si las mujeres no van a tener la experiencia de haber gobernado una ciudad grande?
Ahí escuchamos lo que nos dice Mariana Fernández, es decir, no van a, las mujeres no les están dando posibilidades de gobernar las ciudades grandes. Lo cita de esta manera, dice, es una estrategia organizada de parte de pues lo que acusan a MC y al PAN para blindar las candidaturas para el próximo proceso electoral. Es decir, si Guadalajara no se toca y no dejan a una mujer, de los cuatro aspirantes que queden la gubernatura, pues si no el premio de consolación va a ser darle Guadalajara. Zapopan se puede dar la reelección, y en el caso de Tlajomulco le tocaría al coordinador de la bancada emesista que aspira a dirigir Tlajomulco. Y ya todos los demás municipios ya le tocaría a alguna mujer. Entonces ahí está la problemática que están acusando, dicen, es un retroceso en los derechos ganados. Y por otro lado, bueno, se mencionaba este tema de la paridad, de las listas plurinominales, porque también ahí piensan hacerle modificaciones. Vamos a escuchar lo que dice la diputada Mara Robles.
Uno, la ausencia del bloque poblacional para la elección de presidentes y presidentas municipales y la posibilidad de que las listas de representación de los partidos no sean encabezadas por mujeres. Una de las modificaciones que proponen es que la lista de los que los partidos presentan para diputados de representación proporcional sea encabezada por un género distinto en cada elección. Entonces, en 24 la encabezaría una mujer y en la del 27 un hombre y así. Consideramos que eso es un retroceso, pues los lineamientos para garantizar la paridad de género que emitió el IFC, está claro que las listas debieron encabezarlas las mujeres.
Y ahí está el otro problema, es decir, son dos los que están siendo criticados, afecta tanto a las que aspiran a ser diputadas por la vía plurinominal, como las que aspiran a una candidatura por presidencia municipal. El tema, al parecer, esta inconformidad de las mujeres caló hondo en las bancadas legislativas, al grado que ya no alcanzarían algunos votos, ya habría partidos que se estarían echando para atrás en esta reforma, la siguen impulsando por ahí lo que nos comentaban MC y el Partido Acción Nacional, pero habrá que ver si hoy sesionan en el Pleno, de hecho la van a aprobar en Fast Track. ¿Por qué lo decimos así? Porque hoy hay sesión extraordinaria a las 3 de la tarde, donde entraría este dictamen en primera lectura. Viene sesión ordinaria para otros temas, y en segunda extraordinaria vuelven a venta, ya aprueban este dictamen, o sea, les urge sacarlo adelante. Hay inconformidad, incluso tenemos conocimiento de parte de diputadas de Movimiento Ciudadano y algunas panistas, es un balazo en el pie, le están pidiendo que se apruebe este documento, pero sí hay inconformidad entre mujeres de los partidos políticos mayoritarios, desde donde se estaría impulsando este dictamen. Entonces, también hay voces que nos dicen que ya hay algunas fuerzas políticas como que ya están echando para atrás, sería mucha presión política lo que estarían enfrentando. Este viernes será importante en este tema de la paridad en el Congreso. Información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, y pues esperar a la resolución del Congreso, habrá que ver si definitivamente se hace el bloqueo o se pasa la propuesta. Estaremos al pendiente, muy amable, muchas gracias, Héctor Escamilla. Ahora vámonos con Claudia Manuela Pérez. El gobierno municipal de Guadalajara puso a consideración de los ciudadanos la Contraloría para que se pudiera decidir qué proyectos, obras o acciones del gobierno tendrían que ser revisados o auditados. El resultado lo tiene Claudia Manuela Pérez. Claudia, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Primero vamos a hablar del presupuesto participativo. Participaron más de 145 mil tapatíos a través de plataformas y recaudadoras para opinar sobre cuáles obras y en dónde deberían realizarse en Guadalajara, en el llamado presupuesto participativo. La mayoría se inclinó por la renovación de calles y banquetas, señalando en específico 120 vialidades, entre ellas Monte Lisboa, Batallón de San Patricio, General San Martín y Efraín González Luna, entre otras. El tesorero de Guadalajara, Luis García Sotelo, informó que se destinará el 15% de la recaudación del impuesto predial a las obras del presupuesto participativo.
De enero a marzo del año pasado, el municipio de Guadalajara recaudó 1.162 millones, y de enero a marzo de este año, con el incremento de la participación ciudadana, su manera de votar, tiene un claro reflejo en la recaudación obtenida de esos primeros tres meses.
Bien, ese 15% de esa recaudación se va a ir a este presupuesto participativo, y se informó que el 91% ya se ha recaudado ya en todo lo que va en este año del impuesto predial en Guadalajara. Y por su parte, Cintia Cantero Pacheco efectivamente habló acerca de las obras que quiere la ciudadanía que se auditen. Y algo que llamó la atención, muy pocos votaron porque se audite el carrusel, el carril bus bici, parquimóvil, que son cosas del Ayuntamiento de Guadalajara que son muy polémicas y que han causado molestia. Lo que sí quiere que se audite la ciudadanía, según Cintia Cantero Pacheco, es lo siguiente.
Hubo otros temas que pusimos auditoría que vamos a llevar a cabo. En un momento estaba viendo que no lo mencioné. Es la de mantenimiento de parques y jardines, alumbrado público, derechos de tianguis y reportes ciudadanos de mantenimiento urbano. También vamos a auditar el apoyo para emprendimiento. Hubo otros temas que pusimos como la concesión de parquimóvil o el bus bici de Hidalgo, los centros Colmena, Carrusel, que fueron los menos votados.
La ciudadanía quiere que se auditen los parques y jardines, entre otras cosas, y no el bus bici y no el carrusel. Mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Claudia. Muy buenos días. Pues ahí está el interés entonces de los ciudadanos por lo que nos dice esta nota, es en los servicios públicos, lo que le pega directamente al ciudadano, y eso es lo que en teoría la Contraloría tendrá que revisar. Por supuesto que estaremos al pendiente. Nos vamos al noticiero Noticisistema de las 7 de la mañana. ¿Qué le parece? De regreso, más noticias y además su participación en este programa.